COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
¿Cómo estás? Y muy buenas tardes. Esta mañana, comerciantes y hosteleros de Ailla de Arousa han protestado a las puertas del concello contra la implantación en 45 calles del casco urbano de un sistema inteligente de cámaras para controlar el acceso de los vehículos de los no residentes en el municipio, en la Ailla. Hasta el próximo mes de junio no se impondrán multas, pero cuando se implante de manera definitiva este sistema, las sanciones para los conductores que no estén registrados por el concello ascenderán a 200 euros. Este controvertido sistema contempla excepciones para permitir la carga y descarga o para el acceso de los clientes de los negocios. Eso sí, serán los propios comerciantes o hosteleros los que deban notificarle al concello las matrículas de las personas, de los conductores que quieran entrar en esa zona restringida. Para Lorena, que tiene un restaurante en pleno centro, este control de accesos va a ser un auténtico caos y serán ellos los que acaben pagando el pato.
Tener que estar con las matrículas, anotando, que no te equivoques en un número, porque al final el tema es que si nosotros nos equivocamos en un número, el problema no lo tiene el concello, el problema lo tenemos nosotros, porque el cliente a quien, ¿sabes?, va a atacar es a nosotros, y a quien no le va a volver es a nosotros, no es al concello. Y al final eso pues va a generar mucho problema a nuestro parecer.
Opinión muy similar la comparte Marci, que también tiene un bar en pleno centro. Marci no ve mal controlar el tráfico excesivo que sufre este municipio, especialmente durante el verano, pero considera que Ailla de Arousa no está suficientemente preparada, lo que va a repercutir negativamente en las empresas y en los negocios.
Cascos históricos, los ponen de ejemplo, sí, ya, pero si esos cascos históricos y todo lo demás, Pontevedra, que siempre están poniendo de ejemplo, yo digo, pero es que ya tenían unas infraestructuras previas para poderles pues, hacer esa cometida. Si tú me pones parking, si me pones, pues, bueno, todo lo que conlleva peatonalizar o limitar una zona, pues vale, ok, pues ahí lo probamos, pero es que aquí no hay nada.
Escuchas Mediodía COPE en la provincia de Pontevedra. Un saludo de José Jardón. Vamos con la previsión del tiempo. A la espera de la llegada a las Rías Baixas de la borrasca Olivier, tendremos tiempo seco y como hay pocas nubes en el cielo durante esta tarde, las máximas este jueves rondan los 30 en Vigo y en Pontevedra. Para mañana viernes se complica el tiempo y a partir de la tarde esperamos precipitaciones en toda la provincia. Unas lluvias que seguirán durante el fin de semana. En cuanto a las temperaturas, bajan progresivamente hasta llegar a los 21 el domingo.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
¿Soñando todavía con los diseños de vanguardia de Santos Vigo? Estrena Cocina de Santos Vigo y llévate gratis tu cubertería de alto diseño valorada en 800 euros. Visita nuestro estudio en Santos Vigo, calle Colón 27, y déjate enamorar por nuestros acabados en madera, vestidores y armarios.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y la ciudad de Vigo cuenta a partir de este mismo jueves con una sede de la delegación del gobierno. Ramón Martínez, muy buenas tardes.
Así ha quedado sellado con la firma de un convenio entre el delegado del gobierno en Galicia, Pedro Blanco, el subdelegado del gobierno en Pontevedra, Abel Losada, el delegado de Zona Franca en Vigo, David Regades, y el alcalde de Vigo, Abel Caballero. La idea es que Losada, que tiene su sede en Pontevedra, y el propio Blanco, que la tiene en A Coruña, pasen más tiempo en Vigo, una ciudad donde despachan multitud de asuntos. Escuchamos al delegado del gobierno.
Falamos de que é a cidade máis importante de Galicia, polo tanto, creo que é preciso que delegación do goberno, e neste caso tamén subdelegación do goberno da provincia, poidan ter un espacio en donde encontrarse, pois, é dicir, co que é o tecido social, o tecido productivo, o tecido asociativo, e, polo tanto, é dicir, tamén ter un local donde poder, é dicir, pois, despachar coas administracións públicas cando corresponda.
La nueva sede es en realidad un espacio de unos 30 metros cuadrados cedidos por Zona Franca en el antiguo edificio de la Diputación de Pontevedra, en el Areal, y al que se accede a través de un ascensor. Entre las personas más satisfechas por este acuerdo está el alcalde de Vigo, Abel Caballero.
Yo defiendo que Vigo tiene que tener el espacio como ciudad tan importante en el Estado, con la presencia de todo el Estado. Y había una carencia, y era la necesidad de que la delegación del Gobierno tuviera presencia en Vigo. Esto no es un ataque contra nadie, esto es simplemente la presencia en todas partes.
Y en Pontevedra, el concello vallará todo el perímetro del Pazo da Cultura por motivos de seguridad.
La reciente caída de una loseta de pizarra ha puesto de manifiesto el mal estado de revestimiento del pazo, lo que obliga a establecer medidas de protección para evitar sustos. Estas medidas de urgencia le costarán al concello 370.000 euros y a mayores el gobierno local ha encargado un estudio técnico para evaluar los daños y posibles soluciones. El alcalde, Miguel Anso Fernández Lores, ha explicado algunas de esas medidas de protección que se están aplicando ya.
A instalación de protección de fachada para evitar o desprendemento de peces de revestimento da fachada, unha malla de triple torsión colocada como envolvente da fachada circular do edificio principal do Pazo de Cultura e a protección de malla da cristaleira da sala VIP e da sala tamén da cristaleira que dá a policía local.
Y en medio del pesimismo generalizado que los variantes anuncios arancelarios de la administración de Donald Trump está provocando en la economía gallega, parece que hay una pequeña luz.
La ha encendido Javier Arnau, el director de Navalia, la Feria Internacional del Naval en Vigo, quien se encuentra en Miami con motivo de la Sea Trade Cruise Global de Miami, una de las ferias más importantes del mundo.
La información que se nos ha transmitido en la reunión que hemos mantenido hoy con representantes de la Cámara de Comercio de España en Estados Unidos es que para el sector naval en general español y especialmente para el sector naval gallego, todo lo que tenga que ver con la industria militar, la industria de defensa, es una gran oportunidad para nuestras empresas. Ya no hablo solo de astilleros, sino también de nuestra industria auxiliar.
Arnau también ha dicho que se va a facilitar la implantación de empresas en Estados Unidos, que es en última instancia una de las cosas que pretende Donald Trump con su política arancelaria.
Y de feria internacional también está ASIME, es decir, la patronal gallega del metal.
Una representación de más de medio centenar de empresas, centros tecnológicos y autoridades portuarias gallegas se han ido a la feria Wind Europe en Copenhague. El objetivo, pues mostrar la capacidad productiva de la industria gallega en el sector, que es mucha. Enrique Mayón es el secretario general de ASIME.
Nos creemos que a eólica mariña sigue sendo a unha das grandes oportunidades de futuro para a industria galega, para intentar acadar pois eses posibles máis de 5.000 empregos novos que dende ASIME GOE predixemos hai tempo.
Y el presidente de la Diputación se reunió esta mañana con 12 alcaldes de municipios por los que pasa la P9 y que tienen cedida la gestión de los tributos municipales en el Oral.
Luis López ha adelantado que le reclamarán a Audasa un total de 700.000 euros correspondientes a la liquidación del IBI de los últimos 4 meses de 2023. En agosto de este año finalizó la bonificación de un 95% en el impuesto de bienes inmuebles que debía pagar la concesionaria a estos 12 concellos. López le dará 2 meses a Audasa para afrontar el pago de esos 700.000 euros.
Bueno, pues vos imaginades que Audasa, como calquera outra empresa, efectuar pagos, lóxicamente non o verá con vos ollos. Podemos chegar a entender que esas 700.000 euros que nos entendemos que lle corresponden a estos 12 concellos da provincia de Pontevedra poida que mostre un rechazo, pero nos, lóxicamente, vamos chegar ata o final.
Y la Guardia Civil ha localizado e investiga a un conductor que el pasado mes de junio provocó un grave accidente en Salceda y que se dio a la fuga dejando 2 personas heridas gravemente.
Se trata de un vecino de Oporriño de 24 años que conducía una furgoneta que se dio a la fuga. El investigado ha reconocido a la Guardia Civil los hechos que tuvieron lugar a primera hora de la mañana del pasado 28 de febrero en la carretera provincial 510. El joven provocó una grave colisión frontal y las 2 personas que iban en el otro vehículo se quedaron atrapadas en su interior mientras él se iba sin presión. Prestarles el debido auxilio. Las diligencias fueron entregadas en el juzgado de instrucción y el investigado, de ser condenado, se enfrenta a una condena de prisión de hasta 4 años.
Y vamos ya con Álvaro Lorenzo y con toda la información de deporte. ¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes, cuéntanos.
Muy buenas, centrada en un Celta que realiza hoy su penúltima sesión de trabajo antes de recibir al Español con todo el equipo en principio disponible y todo vendido para el duelo en Balaídos. Por fin, un horario decente para el Celta, sábado 6:30, para seguir soñando con Europa. Además, en el Pontevedra, todas las entradas visitantes están agotadas para el partido de Salamanca, en el que el conjunto granate podría ascender de ganar y no hacerlo el Numancia. Y además contamos que sigue la polémica entre las piragüistas pontevedresas y la Federación Española. La pontevedresa Carolina García irá al selectivo de Sevilla, pero también revela su malestar.
Muchas gracias, Álvaro. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
La 1:30 en Canarias.